Hoy hablaremos de algunos seres imaginarios borgianos. Así que la red de hoy la hizo Borges. El primero de los seres imaginarios de hoy es el ave Fénix. Los egipcios han buscado la eternidad en pirámides de piedra, en momias, en efigies monumentales. Parece razonable que haya surgido precisamente en ese país el mito de un pájaro inmortal, si bien su elaboración ulterior es obra de los griegos y de los romanos. En la mitología de Heliópolis, es decir, la ciudad del Delta, el Fénix es el señor de los jubileos o de los largos ciclos de tiempo. Así lo describe Herodoto, que anduvo por ahí. Dice nuestro amigo: raras son las veces que se lo deja ver. Solo viene a Egipto cada 500 años, solamente cuando muere su padre. Su figura es muy parecida a la de un águila y sus plumas en parte doradas y en parte color carmesí. Unos 500 años después de Herodoto, Tácito y Plinio retomaron la prodigiosa historia. Tácito dice que el plazo de la vida del Fénix es de 1461 años. Plinio, por su parte, asegura que en realidad vive un año platónico o año magno. Año platónico es el tiempo que requieren el Sol, la Luna y los cinco planetas para volver a su posición inicial. Ese año platónico fue calculado por Tácito en 12.994 años solares. Los antiguos creían que, cumplido ese enorme ciclo astronómico, la historia universal se iba a repetir en todos sus detalles. Los estoicos enseñaron que el universo muere en el fuego y renace del fuego, y que el proceso no tendrá fin y no tuvo principio. Con los años, el mecanismo de la generación del Fénix se fue simplificando, ¿no? Herodoto menciona un huevo, Plinio un gusano, Claudiano a fines del siglo IV ya versifica un pájaro inmortal que resurge de su ceniza, un heredero de sí mismo y un testigo de las edades. Algunos amigos de este programa han mencionado al Fénix en sus obras: Ovidio, Dante, Shakespeare, Quevedo, Milton. El primero que negó la existencia del Fénix fue Thomas Browne en sus Errores Vulgares, un libro publicado en 1646 donde Browne niega la existencia del Fénix. Unos años más tarde, Alexander Ross, indignado por esta negativa, le contestó que el Fénix en realidad se ocultaba para protegerse. Hay un Fénix chino también. Siempre hay algo chino que viene a contradecir lo occidental. El Fénix chino es de colores resplandecientes y se parece al faisán o al pavo real. En épocas prehistóricas visitaba a los emperadores virtuosos, es decir, la China ya tenía organización en épocas prehistóricas. La prehistoria china es cultísima. Bueno, el Fénix chino visitaba a los emperadores virtuosos como testimonio del favor celestial. El macho vivía en el sol, directamente. En el primer siglo de nuestra era, Wang Chung, que era ateo, negó que el Fénix constituyera una especie. Declaró que así como la serpiente se transforma en pez y la rata en tortuga, en épocas de prosperidad general, el ciervo se hace unicornio y el ganso Fénix. Atribuyó esa mutación a un líquido propicio que 2356 años antes de Cristo hizo que el patio de Yao creciera en pasto escarlata. Como se ve, Wang Chung era verdaderamente un ateo y un racionalista. El siguiente animal es el cien cabezas, que es un pez creado por el karma de unas palabras, digamos, por su póstuma repercusión en el tiempo. Parece que el Buda se encontró con unos pescadores que tironeaban de una red, ¿no? Al fin sacaron un enorme pez que tenía una cabeza de mono, otra de perro, otra de caballo, y así hasta el número de 100. El Buda, al ver al pescado, le preguntó, ¿eres Kapila? Y las 100 cabezas contestaron, soy Kapila. El Buda explicó que en una encarnación anterior, Kapila era un monje que superaba a todos en la comprensión de los textos sagrados. A veces los compañeros se equivocaban y Kapila les decía, cabeza de mono, cabeza de perro, etc. Cuando murió, el karma de esos insultos acumulados lo hizo renacer monstruo acuático, agobiado por todas las cabezas que había atribuido a todos sus compañeros. Esta es una historia con moraleja y con enseñanza y con propósito edificante, y está destinada a que los jóvenes que aventajan a sus compañeros en conocimientos se abstengan de calificarlos con remoquetes que ulteriormente podrían volverse en su contra en reencarnaciones ulteriores. En reencarnaciones posteriores. Digo, para no repetir ulterior. Otro animal, Valdander. Este animal fue sugerido al zapatero Hans Sachs por un pasaje de la Odisea en donde Menelao persigue al dios egipcio Proteo, que como se sabe tomaba cualquier forma. León, serpiente, pantera, agua, árbol, etc. Esta lectura fue en 1576. 90 años después, Valdander resurge en la novela Simplicius Simplicimus, a quien que el otro día recordábamos, es de Grimmelhausen, esta novela, no recordábamos justamente el autor. El protagonista encuentra una estatua, la toca, y la estatua le dice que es Valdander, y luego toma la forma de un hombre, o de un roble, de una chancha, de un salame, de un prado cubierto de trébol, de flor, etc. Después instruye a Simplicimus en el arte de hablar con las cosas que por naturaleza son mudas, como sillas y jarrones. Valdander dice que es el principio y el fin, y que su blasón es la inconstante luna. Valdander es un monstruo sucesivo, un monstruo en el tiempo. Ordinario. Otro monstruo es, hemos hablado de este, el Bahamut. Dios creó la tierra, pero la tierra no tenía sostén. Y así bajo la tierra creó un ángel, pero el ángel no tenía sostén. Y así bajo el ángel creó un peñasco hecho de rubí. Pero el peñasco no tenía sostén, y así bajo el peñasco creó un toro con 4000 ojos. Pero el toro no tenía sostén, y bajo el toro se creó un pez llamado Bahamut, y bajo el pez puso agua, y bajo el agua puso oscuridad, y la ciencia humana no ve más allá de ese punto. Este pez llamado Bahamut es tan inmenso y resplandeciente que los ojos humanos no pueden sufrir su visión. Todos los mares de la tierra puestos en una de sus fosas nasales serían como un grano de mostaza en medio del desierto, serían. En la noche 496 de las noches, se cuenta que Isa, es decir, Cristo, pudo ver al Bahamut y que tardó 3 días en recobrar el conocimiento. Se añade allí que bajo el pez hay un mar, y bajo el mar un abismo de aire, y bajo el aire fuego, y bajo el fuego una serpiente que se llama Falak y en cuya boca están los infiernos. Fauna china. El Xintian es un ser acéfalo, decapitado por los dioses. Tiene los ojos en el pecho y la boca en el ombligo. Brinca y salta en los descampados. Eso es todo lo que sabemos. El Pingfen, que habita el país del agua mágica, parece un chancho negro, pero tiene una cabeza en cada extremo. Fin de la descripción. El Tichiang es un pájaro sobrenatural de color bermejo. Tiene 6 patas y 4 alas, pero no tiene ni cara ni ojos. Esos son todos los animales que hemos extraído del libro de los seres imaginarios del amigo Borges. ¿Cuál le gustó más de todos estos animales?
El Bahamut.
Sin embargo, la dedicatoria musical estará dada por el toro de 4000 ojos.
Ajá.
Que estaba sobre el Bahamut. ¿Por qué? Y porque nos conviene. Porque hemos pedido discos al discotecario y él tenía nada menos que el tango de don Agustín Bardi, El Voy Solo.
Ajá.
Este toro estaba muy solo, ciertamente, sosteniendo y dejándose sostener.
Uh-huh.
Y además un toro de 4000 ojos por lo general está solo. El tango que escucharemos será interpretado en un impresionante solo de bandoneón por Roberto Di Filippo. El Voy Solo es un tango que Agustín Bardi habrá compuesto pensando en este toro que está situado sobre el Bahamut y que forma parte de esa columna sucesiva de monstruos que sostienen el mundo. Si uno de estos monstruos desertara, el mundo se caería. Y veo que en este momento el terror se apodera de la concurrencia y algunos incluso están ganando la puerta del café Tortoni al grito de se cae el mundo, regresen. Es inútil.
No, ya está.
Se han asustado. Adelante, Roberto Di Filippo.